No, vamos a tener de invitada a Diana Castillo, que es directora fundacional de Grávida Argentina, y vamos a hablar de los temas de la maternidad vulnerable desde el peculiar y muy importante servicio que hace Grávida. Así que en unos minutos estará conectándose Diana aquí a Radio María por la Vida. Vamos a
Bueno.
una entrevista a las noticias de la semana. Bueno, comenzamos con las noticias de la semana. La primera tiene que ver con una nota que se publicó a partir de una investigación, no una investigación, sino un llamado de atención que hizo una periodista de una gran militancia que se llama Claudia Peiró. Claudia Peiró publicó en Infobae una nota donde llamaba la atención que el Ministerio de Salud estaba promocionando los anticonceptivos entre adolescentes, pero específicamente anticonceptivos irreversibles como la vasectomía y la ligadura de trompas a partir de los 16 años. Esto fue a través de publicaciones en redes sociales. No es una normativa, no es una política pública publicada en una resolución ministerial, sino un flyer, o sea, un afiche
Claro.
que con información dirigido a los adolescentes, con lenguaje así coloquial, diciéndole: bueno, a partir de los 16 años tenés estos métodos de larga duración. Con información confusa, porque sabemos bien que son prácticamente irreversibles la vasectomía y la ligadura de trompas, y esto dio lugar a una buena repercusión en redes sociales, llamando la atención sobre la acción del Ministerio de Salud. Es una verdadera irresponsabilidad fomentar este tipo de métodos entre adolescentes, con lo definitivo que es una decisión así. Y bueno, y también la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia emitió un comunicado que se dio a conocer en el día de hoy, que, bueno, expresa su preocupación por esta nueva campaña publicitaria. La exigencia ética de promover una paternidad responsable nunca debe abrir caminos a métodos que atentan contra la dignidad de la persona humana, que acotan la noción de libertad humana, que cargan con la responsabilidad sobre personas que aún no han alcanzado la madurez necesaria para decidir sobre procesos irreversibles. Bueno, sigue el texto, es muy, digamos, tiene algunos, nos preocupa el progresivo debilitamiento de la conciencia sobre la vida y sobre la condición humana, que emerge con fuerza cada vez que aparece en la agenda pública el tema del aborto, la eutanasia y tantos otros debates que ponen en jaque los fundamentos más profundos de la humanidad. Bueno, sigue denunciando que se queda reducida la condición humana a simple materialidad y expuesta a criterios de eficiencia basados en datos solo estadísticos. Bueno, digamos que esto es un paso más en una campaña muy agresiva que hay de anticoncepción a nivel de adolescentes. Es el programa ENIA, que no se limita solo a los anticonceptivos que conocemos, hormonales, sino que incluye esto de la esterilización y que por supuesto también incluye la promoción del aborto. Así que bueno, todo esto nos unimos acá desde Por la Vida, la preocupación expresada por la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia. Agradecemos muy especialmente a la periodista Claudia Peiró, que fue la que llamó la atención en su nota en un conocido medio online y que fue la que despertó un poco la respuesta de distintos sectores.
Sí, yo sobre esto creo que lo más disparador, lo más grave de la nota que ya habíamos leído hace unas semanas y bueno, ahora de la comisión, es este abordaje sobre lo que dice bien el texto de la comisión, la inmadurez del damnificado, digamos, del que se aborda, ¿no? Porque ciertamente un adolescente en los días que corren, con la cultura que corre, difícilmente pueda tener una visión completa. En un adolescente, digo, de su vida, de una planificación de un proyecto de vida, y vos estás cercenando parte a veces importante de su proyecto a través de estas prácticas. Indudablemente que ahí uno se repiensa o revé todo lo que es la ley de ESI y cómo, qué es lo que se está tomando como educación sexual, ¿no es cierto? Si es simplemente al estilo. Combo de soluciones rápidas, vamos sacándonos el problema de encima y no estamos pensando con todos los recursos que el Estado tiene, Nicolás, que eso por ahí es lo que más duele, en una educación integral cuando hay muchas organizaciones que se han ofrecido a dar y en los mismos colegios educación integral, sexual integral, y que son cercenadas por o una ideología. Así, claro y liso, te lo digo, porque es así. Yo trabajo en educación y sé que es así. O sea, cuando vos venís desde un proyecto que no condice con una mirada, con la mirada ideológica que tiene el Estado, o el gobierno, mejor dicho, sucede que nada, no financia, tenés que bancártelo vos, subsidiártelo vos, traer a las personas vos, etcétera. O sea, vos me refiero a la institución, ¿no es cierto? Pero sin embargo, este tipo de soluciones o de proyecciones, sí son abordadas y son promulgadas y son financiadas desde el Estado, ¿no? Y que no tienen nada que ver, pero humanamente, más allá te estoy diciendo más allá de la perspectiva religiosa, ¿no? No tienen nada que ver, un poco como hablábamos con nuestro hermano uruguayo la semana pasada, ¿no? Desde una perspectiva humana, vos a un adolescente no le puedes cercenar su proyecto de vida de esa manera,
Sí,
porque estás mutilándolo directamente, ¿no? Entonces me parece gravísimo eso, sobre todo.
coincido. Bueno, por otro lado, otra noticia que tenemos es la expectativa que se está verificando en Uruguay porque la Cámara de Representantes estaría votando mañana la posible legalización de la eutanasia. Después creo que falta un giro después a Senado, me parece. Pero bueno, sí, pasará perdón, a senadores luego, pero bueno, sería un paso en una mala dirección también allí en Uruguay. Bueno, sobre esto ya tuvimos el programa pasado, la visita del filósofo Miguel Pastorino de Prudencia a Uruguay, así que nos unimos y acompañamos a los amigos de Uruguay.
Muy
Bien,
bien.
Rodrigo, ¿qué otras novedades tenemos?
Bueno, yo tengo un par de noticias. En realidad no está Daniel, sería lo ideal que lo dé él a las noticias. Pero bueno, uno es el Festival Arfecine, que comenzó en la Alianza Francesa en Buenos Aires, que se pueden seguir virtualmente por xiclos.com, que serán hasta este jueves 6. Allí pueden cada uno poder seguir y ahí una. Se proyectan, es un festival internacional de cine religioso en el auditorio de la Alianza Francesa de Buenos Aires, ahí en Avenida Córdoba, al 946. Y la otra noticia, bueno, este lanzamiento de la película La Carta, que es en ocasión justamente la fiesta de hoy de San Francisco, se presentó en primicia mundial la película La Carta, que es un nuevo largometraje documental sobre el poder de la humanidad para detener la crisis ecológica. Esta película pueden acceder los oyentes a través de YouTube, de la plataforma, y buscan así La Carta, o lo tenía por aquí, si dan un segundito, les digo el título en español, es El Papa, la crisis ambiental y los líderes más relevantes de Leiter, Laudato Si Film. Allí está, dura 1 hora 21, y bueno, ya estará seguramente Daniel en próximas columnas comentándonos esto junto con el equipo Laudato Si. Bueno, y había una noticia más que es una invitación, ahí tal vez vos te puedas explayar, Nicolás, porque hay un congreso, si no me equivoco, de bioética ahí en la Universidad Católica Argentina. Es el 16º Congreso Internacional de Bioética, que será el 12 y 13 de octubre, de modalidad híbrida y actividad gratuita, pero sí requiere inscripción previa. Ahí pueden ingresar a UCA, buscar UCA, Instituto de Bioética, y allí pueden inscribirse.
Sí, habitualmente los congresos de bioética están con algún tema específico. Esta vez es un popurrí de temas: medio ambiente, neuroética, recursos en salud, big data, genética e inicio de la vida, investigación y final de la vida. Yo voy a estar en el panel de final de la vida, vamos a estar hablando de cuidados paliativos y va a estar Miguel Pastorino también de Uruguay. Y bueno, va a ser un encuentro que están desde ya todos invitados. Se puede seguir virtualmente, la actividad es gratuita, requiere inscripción previa. Al que quiere un certificado luego tiene un costo. Sí, esto lo aclaro porque me consultó alguien cuando mandamos la información. Tiene un costo solo para los que quieren un certificado. Bueno, entonces,
Casi
congreso.
un repaso por los temas de por la vida.
Claro, sí, así lo organizaron este año. Bueno, un saludo muy especial al padre Revelo, que es el director del Instituto de Bioética de la UCA, organizador de este 16º Congreso Internacional de Bioética, una cita obligada anual en materia de bioética en Argentina. Bueno, ya vamos cerrando este primer bloque. Rodrigo, ¿te parece?
Sí, señor, por mí estamos, bueno, estamos
bueno, al día. Vamos a ir ahora a un tema musical, para adelantando que ya tenemos aquí en el estudio virtual a Diana Castillo de Grávida, Argentina. Vamos a estar conversando sobre la tarea que realiza Grávida en la defensa de la madre, del vulnerable, del niño por nacer, y cómo están, qué desafíos se les presentan hoy y cómo se puede ayudar también a Grávida, porque acá hay un alcance nacional de la radio y sabemos que Grávida está presente en muchísimas diócesis del país. Vamos a un tema musical y nos reencontramos en unos instantes aquí en Por la Vida, por Radio María.
Quiero vivir, aunque no conozca aún el sol, pero entiendo que si estoy aquí es porque hay motivo, por una razón. Quiero conocer lo que es el amor, lo que es nacer, pero si me dejas viviré, porque Dios lo quiso y no soy error. Pero he visto qué molestias te he causado, mas me aferro a tu vientre, a ver si mi latido te convence. Estoy aquí y sé que te haré feliz. Me amarás y nunca más sola estarás. Solo una oportunidad y ves cuánto amor te puedo dar. Quiero navegar, descubrir el mundo y volar. Escribir mi historia en tu vida y contar minutos, horas de alegría. Me puedes oír si me sientes, es que estoy feliz. Pero te escucho discutir, creo que son lágrimas y son por mí. Pero he visto qué molestias te he causado, más me aferro a tu vientre, a ver si mi latido te convence. Estoy aquí y sé que te haré feliz. Me amarás y nunca más sola estarás. Solo hoy te pido una amor te puedo dar. Juntas tomadas de la mano, y Dios que camina a nuestro lado, conquistaremos lo imposible, porque puedo dar.
Muy bien, continuamos en Por la Vida, por Radio María. Escuchábamos Estoy Aquí de Paulina Aguirre. Estamos ya al aire con Diana Castillo. Diana, muchísimas gracias por conectarte. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Un gusto estar con ustedes.
Bueno. Diana, directora fundacional de Grávida Argentina, organización, asociación que trabaja codo a codo con las madres vulnerables. La verdad, Diana, nuestro programa suele hablar de este tema, pero siempre es bueno estar en contacto con la realidad. Y ustedes están en eso, porque atienden todos los días madres vulnerables en todo el país y a sus hijos por nacer y recién nacidos. ¿Por qué no nos contás un poco cómo están viendo hoy ustedes, Diana, en la tarea de Grávida a la maternidad vulnerable en Argentina y dónde están pasando los desafíos que ustedes ven?
Bueno, por supuesto que todo este tránsito post-legalización ha sido un desafío muy grande para todo el servicio, pero hoy por hoy, gracias a Dios, podemos decir que, bueno, por gracia y por ciertas fuerzas resilientes, ¿no?, ya desarrolladas en el voluntariado, estamos trabajando muy activamente, ¿no? Grávida hoy se denomina servicio de acompañamiento para fortalecer la maternidad vulnerable. O sea que estamos realmente comprometidos en llegar a cada rincón del país, allá donde están los 71 centros Grávida que existen al día de hoy en 20 provincias y en 38 diócesis, para que cualquier embarazada, cualquier mamá, no importa su edad, pueda ser atendida ahí en su momento de dificultad, ahí cuando pareciera que todas las luces se apagan. Queremos llegar con los voluntarios, ¿no?, de cada comunidad de servicio, a asistirla, escucharla, acompañarla. Esto que en Grávida llamamos acompañamiento vital, ¿no?, cada uno de nosotros, con nuestras vidas, con nuestros tránsitos especiales también, con nuestra vulnerabilidad, acompañando las situaciones que se nos confían, que son muchas, variadas, difíciles, pero que, por gracia de Dios, ¿no?, seguimos llevando adelante con cada vez más amor focalizado en la persona humana. Vos sabés, Nicolás, que hemos vivido, o sea, Grávida tiene una premisa, ¿no?, que es siempre partir de la realidad. Esta realidad que nos golpea, pero que nos enseña mucho. Entonces, bueno, realmente el mirar particularmente en este tiempo a la mujer en su dignidad, empoderarla, como se dice, ¿no?, dignificarla, enseñarle a pensar, informarla. Y bueno, está llevándonos muchísimo tiempo de entrenamiento, de fortalecimiento de comunidades, para salir a abrazar las realidades más disímiles. Grávida hoy está haciendo un esfuerzo muy grande por dialogar con todos aquellos que no piensan como nosotros, por articular con todos los actores de la sociedad civil, por meternos en la realidad. Esa es realmente una fuerza que nos mueve muy especialmente al encuentro de la persona. Hoy queremos decodificar todo aquello de la realidad que a lo mejor que obstaculiza nuestra llegada a las mamás, a las mujeres jóvenes, a las embarazadas, a los chicos, a las chicas en las escuelas. O sea, realmente estamos trabajando mucho por ese diálogo, por ese encuentro en el que creemos y que se funda en la escucha y en el respeto. Fundamentalmente haciendo un ejercicio por respetar la libertad de cada persona humana con la que nos encontramos en esta tarea de servir a la maternidad y a la vida.
Diana, muchísimo, bueno, primero que nada, gracias por todo lo que realizan. Vos, cuando explicabas la misión de Grávida, tuviste como una frase especial: hoy entendemos que nuestro servicio es acompañar a la maternidad. ¿Cómo lo dirías? ¿Y por qué le pusiste especial énfasis a esa expresión? ¿Cómo es? ¿Puedes repetirla?
Bueno, nosotros, por ejemplo, Grávida como centro de asistencia en la vida naciente, que es como surge, como nace, como camina durante estos 20 y tantos años, bueno, hoy realmente está dando un paso más allá, o sea, particularmente focalizándose en la realidad de la mujer en el hoy de nuestro país, ¿no? Esta mujer donde de pronto percibimos, porque nos lo piden, que necesitamos informarla, dignificarla, enseñarla a pensar, que nadie pueda manipular su dignidad, sino que realmente sea ella, ¿no?, quien decida responsablemente sobre su vida. Y bueno, es uno de los desafíos que estamos teniendo en estos últimos tiempos, particularmente después de la legalización, donde el corazón del servicio realmente está muy puesto en la mujer, en la embarazada y en la mamá.
¿Y cómo están viendo ustedes a las madres hoy? O sea, ¿notan una mayor afluencia hacia sus centros? ¿Cayó? ¿Varió?
Bueno,
¿cómo influye la situación económica, no?
Sí, por supuesto que hay como un poco de todo y son distintos los cauces de llegada. Grávida hace una opción por la maternidad más vulnerable, por aquella más pobre, y por supuesto que a nadie escapa la realidad de nuestra República Argentina. Por lo cual, por supuesto que todo aquello que sea riesgo social hoy por hoy fluye en nuestras comunidades. Nosotros hoy particularmente en este año, ¿no?, después de la pandemia, porque también vivimos un gran condicionante en ese tiempo, Grávida está particularmente enfatizando, poniendo el acento en el trabajo de cada comunidad de servicio en todo lo que es la contención social de embarazadas y mamás con sus bebitos. O sea, un poco todo lo que sería el tiempo de la primera infancia, ¿no? Embarazo y primera infancia, lo que de alguna manera resume también la ley de los 1000 días. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque realmente la realidad nos lo está pidiendo. Y por otra parte, bueno, toda esta realidad de acceso al aborto que las encuentran las mujeres sumidas también en mucho desconocimiento. Y nos buscan para saber, nos buscan porque no saben, nos buscan porque perciben que no reciben toda la información que necesitan recibir. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Estamos al lado, escuchamos y fundamentalmente, Nicolás, informamos. Trabajamos mucho con lo que la misma ley dice, ¿no? Informarse para dar un consentimiento bien informado sobre aquello a lo que pueden o no decidir someterse. Y en este punto estamos trabajando mucho con todos los riesgos, todo aquello que la mujer tiene que estar atenta a preguntar, todo lo que significa concientizarlas para que realmente sean cuidadoras de su vida, de su salud integral, como bien también está anunciado en la ley 27.610.
Tenemos un mensaje, Diana, de... No sé si querés verlo, Rodrigo.
Sí, cómo no, ¿cómo te va, Diana?
Buenas Hola, tardes. Rodrigo, no te salude, disculpame, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien. Yo quería compartirte una pregunta. Dice, buenas noches, Radio María, Adriana y Vivi desde Minnesota, Estados Unidos, esperando, bueno, con interés la entrevista a esta invitada de Grávida. Dice aquí, luego de que la ley de aborto cayó, terminó luego... que la Suprema Corte así lo dispuso, han aumentado considerablemente el vandalismo a los centros de vida como Grávida en este país. Lo hemos mencionado más de una oportunidad en las noticias al principio del bloque. Y más de 80 centros fueron vandalizados, dice acá Adrián y Viviana. El mundo pro vida está muy preocupado aquí en Estados Unidos por esta situación. Bueno, agradece por el programa, la información, etcétera. Y agradecemos el mensaje a Adrián y Viviana desde Minnesota, Estados Unidos.
Mira, Rodrigo, por supuesto que esa es una realidad, la conozco. No es fácil, estamos transitando un momento de, muy emblemático para todo lo que es el servicio por la vida. De lo que no dudo es de esta vocación al encuentro y al diálogo que Grávida ha tenido en todo su proceso y que particularmente estamos enfatizando en estos tiempos. Nosotros le pedimos mucho a las comunidades que dialoguen, que se pongan al servicio, que sumen, que busquen. O sea, nosotros acá tenemos diálogo con la gente del IBE que nos ha derivado casos de embarazadas que estaban siendo impulsadas a abortar, algunas por sus parejas o por sus familias. Y esto es fruto del diálogo. Esto es lo que nosotros queremos, o sea, particularmente enfatizar. Esto de decir, bueno, hay ciertas cuestiones que no las podemos cambiar, pero tenemos que convivir con ellas y sí apuntar aquello que sí depende de nosotros, ¿no? Donde nosotros no salimos a convencer a ninguna mujer. Eso es algo que lo hemos trabajado mucho este tiempo, sino que salimos con toda la información para ofrecerle todo aquello que sabemos a ciencia cierta que la mujer tiene que saber para tomar una decisión libre. Y esto lo estamos trabajando mucho, porque llegó un tiempo en que los voluntarios nos agobiábamos mucho ante tanta cosa negativa que venía de afuera, todo este tiempo que, como bien señalás, mirando la realidad de Estados Unidos, también planteaba una cierta persecución. Pero vuelvo a insistir, esto de la vocación al diálogo, la vocación al encuentro, el estar, el participar, el dialogar, el mirarnos nosotros en profundidad para ver qué es lo que nos toca hacer en este tiempo, ¿no? Donde hay tanto quiebre y tanta fractura social. Nosotros somos un servicio que hoy decimos que en el cumplimiento de nuestra misión reconciliamos vínculos, reconciliamos, estimulamos, fortalecemos el primer vínculo, el vínculo primordial, que es el de la mamá y su bebé. Vínculo condicionante para todos los vínculos que esta personita va a replicar a lo largo de sus vidas. Y estamos trabajando mucho el tema de la reconciliación entre nosotros y la relación con otros actores sociales. Nos estamos metiendo en ese mundo. Y bueno.
Yo creo que, personalmente, creo que lo que están haciendo, por lo que estás contándonos, y te agradecemos también tus intervenciones tan lúcidas, tan precisas, es reconstruyendo la Argentina, ¿no? De alguna manera, creo que el diálogo, hemos trabajado también en el programa, este sometimiento a esta grieta famosa que nos quieren hacer creer, que en el fondo uno va descubriendo cuando va a la verdad de las cuestiones que en el fondo a veces no existe, sino que es ficticia. En lo cotidiano, como bien decís vos, en el quehacer de todos los días con los actores que realmente se preocupan y se involucran con lo social, yo creo que eso que estás haciendo, está haciendo Grávida con los actores sociales, es lo que hay que hacer. Es decir, es poner sobre mentira verdad, sobre falsedad o imposición, la luz de la realidad que cada uno le toca con mucha dureza. Te estaba por preguntar, en la siguiente pregunta, era cómo están viendo ustedes, porque acá en Córdoba, por lo menos el contacto que hemos tenido esta semana con gente de 40 días por la vida, nos contaban que está muy preocupante la situación de los abortos, cuando los mismos médicos no están, como bien contabas vos, atendiendo una realidad social dura, por ejemplo, con el tema de las adicciones, con el tema de las situaciones de violencia, y directamente, no te digo recetan, sino que recomiendan sin más un aborto, generando más dolor, digo. O sea, es, yo le decía a una persona que estábamos hablando de este tema, cuando nos contaban, que eso en realidad es como decirte, no servís ni para esto. Es decir, digo, estás con tantos problemas, no te sumes un problema. O sea, el nacimiento o el embarazo como un problema, sí, sí, ¿no? Sí. Como un, a lo mejor como una esperanza a rescatar tu vida, a lo mejor de situaciones muy feas y horribles que te pueden estar pasando, ¿no?
Exacto, como una invitación a crecer, ¿no?
Exacto,
exactamente. Que en definitiva la maternidad y la paternidad en el hombre son una invitación a crecer, a madurar en el sentido verdadero que es el amor. Y bueno, es la realidad que estamos viendo, la vemos con distintos ritmos, con distintas variables a lo largo y a lo ancho del país. Lamentablemente estamos viendo mucha recurrencia al misoprostol, bueno, al IVE, en los centros de distribución. Vemos cómo ya se lo está utilizando realmente como un método abortivo, cómo se lo está banalizando. O sea, realmente yo llevo 30 años consecutivos en este servicio y me acuerdo que en los primeros tiempos sosteníamos y realmente embanderábamos esto, ¿no? De que las mamás, las mujeres pobres no abortaban. Hoy, lamentablemente, eso ha caído. Nosotros convivimos con mucha maternidad muy jovencita y muy pobre, donde al concurrir a cualquier centro sanitario la primera pregunta es, ¿lo vas a tener? O directamente por la negativa, no lo vas a tener, ¿cierto? Y ni qué decir cuando las chicas son muy jovencitas. Bueno, esto es lo que nos toca ver y nos toca vivir hoy. ¿Qué podemos proponer? ¿Cómo llegar? Y bueno, esto que te digo, nos estamos realmente rompiendo la cabeza y el corazón para ver cómo llegamos más y mejor a dialogar sobre estas realidades. Estamos haciendo ya desde hace unos cuantos años trabajos de prevención, donde si antes íbamos a dialogar con los chicos para mostrarles cuál era la opción por la vida que les queríamos sugerir, hoy simplemente los invitamos a mirar la realidad, partir de una realidad concreta, de una situación concreta de embarazo inesperado, para llevarlos a pensar en acudir a nosotros para pedir ayuda. Hoy llevamos una opción de ayuda. O sea, cada vez, que no quiere decir ser menos insistentes o menos convincentes, todo lo contrario, pero sí cada vez más respetuosos en esto de enseñar a pensar.
Diana, sí. Vamos a hacer una pausa, pero te dejo ya planteada la pregunta para cuando volvamos, que sería, ¿cómo puede la gente, acá Radio María tiene un alcance nacional, ustedes están en 38 diócesis, si te escuché bien, ¿cómo puede la gente ayudar? Las distintas formas. Yo conozco muchos servicios de Grávida y la verdad que los admiro. Entonces queremos un poco que des a conocer las distintas maneras, desde los voluntarios, cuál es el camino de incorporación, hasta los donantes, hasta las distintas formas de ayuda que tiene Grávida. Pero esto va después de un tema musical que nos presenta Alejandro Lallús. Muchas gracias. Entonces, Diana Castillo, estamos escuchando, entrevistando a quien por la vida, por Radio María, Diana Castillo de Grávida. Vamos a un tema musical.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para pagar soledad, más que por mí, por ella yo vivo también.
Es la musa que te invita
a tocar la suavecita
en mi piano. Si ella
da valor y realidad para sentirme un poco vivo.
¿Cómo duele cuando falta?
Vivo por ella en un hotel.
¿Cómo brilla fuerte?
Vivo por ella en propia piel. Siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida.
Viva por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también.
Ella se llama música.
Yo vivo.
Por ella, créeme.
Por ella también.
Yo vivo por ella. Yo vivo
por ella. Continuamos en Por la Vida por Radio María. Estamos hablando con Diana Castillo de Grávida. Y vamos a entonces a retomar la pregunta que le dejamos picando en el bloque anterior. Diana, ¿cómo puede el oyente colaborar con Grávida si no lo está haciendo ya, ¿no? Por supuesto.
Bueno, a través de nuestro sitio gravida.org.ar damos a conocer las campañas que permanentemente tenemos activas. Hay una que centraliza tres: Tu Amor Transforma, que invita a sumarse como colaborador. También invita a informarnos si conocen alguna embarazada que necesita ayuda. Y también, por supuesto, pide, si en caso que quieran donar, colaborar con algo material, también pueden hacerlo. Nuestros centros son 71 centros en el país. También ahí en el mismo sitio los van a encontrar identificados en la pestaña que dice centros. Y por supuesto se pueden comunicar directamente con el centro más cercano. Si no, siempre estamos en Grávida Central. Vos sabés, Nicolás, que nosotros tenemos nuestra sede en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Bueno, de ahí tenemos un equipo que estamos al servicio de todos los centros del país y de alguna manera tejiendo acciones y cauces comunes que nos ayuden a crecer y que a la vez nos ayuden a llegar a más. Así que cualquiera de estas campañas está a disposición de todos aquellos que se sientan solidarizados con el servicio de Grávida. Así que los esperamos con los brazos abiertos. Acá también se juega el encuentro y el diálogo, ¿no? Con todos aquellos que, por amor a la persona, quieren colaborar.
Es muy importante esto de ayudar con Grávida. Con Rodrigo compartimos un chat donde hay gente de Grávida, de Capilla del Señor, que creo que están vinculados más a Escobar, y cada tanto dice, uy, tenemos una madre, alguien quiere donar leche, pan, no sé cuánto, y bueno, ahí ayudamos. A pedido, ¿no? Eso es muy lindo, ¿no? Cómo a veces surge una necesidad y por los chats corren los pedidos de ayuda y la generosidad de los de tantos colaboradores de Grávida responde, ¿no? ¿Es así,
Diana? Sí, es una maravilla. Mirá, nosotros, bueno, ahora terminamos una jornada este fin de semana. Ustedes saben que Grávida capacita a aquellos colaboradores que quieren servir bajo esta modalidad, ¿no? Que es una modalidad muy mariana. Nosotros decimos que María es nuestra maestra y es nuestro modelo. Y realmente en esta vivencia tan profunda de comunión en la que María, ¿no?, ha impulsado la vida de todos los centros, realmente es maravilloso ver cómo este ejercicio de la caridad se dinamiza. Se dinamiza porque yo no les puedo decir la cantidad de ayuda que de las Grávidas de Cava van a Santiago del Estero, a Corrientes, a todos aquellos centros que tienen mayores necesidades, cómo realmente esa fraternidad solidaria se agiliza permanentemente. Les cuento también, antes de terminar, que a raíz de esto también hemos armado lo que se llama Fundación Amigos de Grávida, y que para esta fundación necesitamos mucha colaboración, sobre todo de personas que quieran administrar esta realidad, este mundo de recursos. Los voluntarios de Grávida estamos en la trinchera, ¿no? Estamos en la realidad que vive la mujer, en la problemática cotidiana, en esto de salir, atender y estar disponibles. Y por otro lado, Grávida es una propuesta pastoral, que no tiene su personería jurídica, sino que las Grávidas son parte de todo este mundo eclesial, ¿no? Donde les pedimos a todos, sacerdotes, religiosos, laicos, que nos unamos en una propuesta de amor en favor de la vida. Por lo cual, con el tiempo también nos dimos cuenta que necesitábamos una figura que nos ordenara en este plano, y así es como empieza a surgir ya a partir del 2012, más o menos 2013, esta figura de Fundación Amigos de Grávida, que estamos sumando abogados, contadores, administrativos, o sea, todas aquellas personas que desde sus talentos lo quieran ofrecer, particularmente en este servicio. Un servicio que está al servicio del servicio, valga la redundancia.
Excelente. Bueno, muy bien. Rodrigo, ¿alguna cosa más para ir cerrando ya?
No, yo agradecer a Diana por su presencia un martes a la noche tan tarde, sí, por compartirnos esto que están haciendo, por darnos esperanza también para todas las situaciones que, bueno, desde distintas realidades de todo el país a veces nos vemos sin esas esperanzas, nos vemos como que no hay un camino por donde andar, y creo que ella muy bien, Diana, ha estado como en la clave, ¿no? En una de las soluciones que incluso el Papa Francisco y ya Benedicto también habían dicho, esto de dialogar entre las culturas, dialogar entre los pensamientos distintos para sumar más humanidad. Creo que eso me parece fundamental y te lo agradezco en nombre del programa, en nombre de todos los oyentes también que están escuchando, porque creo que da esperanza, mucha esperanza para aquel que a veces no le está pasando bien.
Creemos que es el único camino, Rodrigo, de eso no tenemos dudas. Y otra palabra que es de Papa Francisco y que le estamos ejercitando mucho, porque creo que la necesitamos mucho en estos tiempos tan cambiantes, ¿no? Es el discernimiento. O sea, encuentro, diálogo, mirada de la realidad, partir de la realidad y discernir respuestas, como vos bien decías, humanas, verdaderamente humanas.
Muy bien, muchísimas gracias, Diana, gracias por lo que hacen.
No, yo les agradezco a ustedes porque vienen Radio María, no le podemos decir nunca que no, porque son amigos del corazón, hacen mucho por nosotros, así que gracias en sus personas, Nicolás y Rodrigo.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Estamos conversando entonces con Diana Castillo de Grávida Nacional. La idea era tener un panorama de la atención a la maternidad vulnerable y el servicio que se realizan. Vamos a ir ahora a un tema musical y al regresar ya vamos con las
columnas de nuestro programa. Sí, Nicolás, es un tema musical pedido Un tema musical pedido porque, bueno, alguien que conoce a Alejandro Lallús está escuchando el programa y ha pedido también una canción. Es Adriana Cura de Villa María. Le mando bendiciones a Alejandro en sus nuevos proyectos y dedica esta canción para Alejandro y para toda la audiencia.
Mamá, no te enojes conmigo si me muevo un poquito cuando juego en tu vientre. Mamá, no te enojes conmigo por cargarme contigo, por ser un peso con dolor. Tal vez sea por mis ganas de nacer, sean mis ganas.
Muy bien, escuchamos entonces de la banda Sin Fronteras, No Me Dejaron Nacer, a pedido de Adriana de Villa María y especialmente dedicada a Alejandro Lallús. Bueno, Rodrigo, vamos a continuar con nuestro programa y ahora toca tu columna aquí así en Tu Vida.
Así es, Nicolás. Bueno, columna que está como demorada, porque tuve el programa de medio ambiente trocado, más, bueno, una serie de situaciones. Así que hoy me propuse terminar de resumir, de compartir algunos pensamientos más ya finales sobre la encíclica Spe Salvi, encíclica de Benedicto XVI, que escribió allí hace ya 10, 15 años, ¿no? En 2007, donde el Papa reflexiona sobre la esperanza cristiana. Un poco para los oyentes que, bueno, no pudieron escuchar las otras columnas, o seguramente se han olvidado, voy a puntear brevemente lo que hemos ido rescatando. Primero que Benedicto en esta encíclica habla primeramente sobre la capacidad que tiene la fe de modificar a las personas y, por tanto, cómo esta juega un rol fundamental en la esperanza cristiana. Que esta fe nace del conocimiento vivencial de un Dios cercano que interactúa con nosotros todos los días y de la profunda raíz cristiana de la salvación comunitaria, que la fe y por tanto la esperanza se alimentan no en la individualidad, sino en la comunidad. Nos convoca también el Papa a actualizar nuestra fe en diálogo con la cultura, no para opacar la fe, sino por el contrario, para iluminar nuestra cultura con raíces fuertes. Diferencia también el Papa entre la acumulación de un progreso material y mensurable con resultados cuantitativos a la necesidad de preservar el cultivo de un progreso moral sin perder las raíces de la libertad, la convicción de las ideas y la certeza de la fragilidad humana herida por el pecado. También el Papa en esta encíclica dice que la ciencia no redime al hombre, sino que es el amor quien lo hace, y que el ser humano necesita un amor incondicionado, y que el amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor, allí el hombre encuentra esta redención. También el Papa dice que el hombre puede tener distintos niveles de esperanza, pero que cuando estas esperanzas se van cumpliendo, él descubre que eso que esperaba no lo era todo en la vida, y entonces está claro, dice el Papa, que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá, que solo puede conectarse con algo infinito. Y finalmente, en la última columna yo manifestaba o resumía que la esperanza, siguiendo por supuesto esta encíclica, que la esperanza en el reino de Dios fue siendo desplazada por la esperanza de un mundo mejor, y que por más que nosotros individualmente esperemos el reino de Dios, siempre esperamos de manera colectiva, y por esto que las ideas las necesidades colectivas fueron desplazando este reino de Dios por esta idea de un mundo mejor, digamos. Entonces allí el Papa nos interpela y nos pregunta qué es lo bueno entonces, qué es lo mejor para la humanidad y para nosotros, qué criterio lo determina, ¿no? Deja esa pregunta planteada. Y luego nos invita a ser agradecidos con los demás, con Dios, con lo cotidiano, como forma de sembrar esperanza, poniendo foco en un Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo. Benedicto nos da luego algunas prácticas más de la esperanza, como es recurrir a Dios cuando ya nadie escucha, cuando todas las fuerzas humanas caen, Él puede ayudarme. La oración también como un canal directo de diálogo con Dios para esperar en Él y en su providencia. El Papa sugiere que orar purificándonos interiormente para ser capaces para Dios y por lo tanto capaces para los demás. Y por este medio podemos aprender a pedirle a Dios lo que es digno de Él y no por ahí cosas banales, y purificar deseos y esperanzas y no rezar contra el otro. Bueno, hasta aquí este punteo de lo más desarrollado de mis columnas anteriores que quise repasar, Nicolás, para ponernos un poco en contexto de la importancia de esta encíclica que ya hemos manifestado. Finalmente, el Papa Benedicto concluye su carta con más ideas potentes para reflexionar en nuestra cotidianeidad y muy aplicables a nuestra tarea en temas de bioética, que en apariencia venimos como perdiendo terreno. Nos dice el Papa, toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto. Lo es, ante todo, en el sentido de que así tratamos de llevar adelante nuestras esperanzas, más grandes o más pequeñas, solucionar este o aquel otro cometido importante para el porvenir de nuestra vida, colaborar con nuestro esfuerzo para que el mundo llegue a ser un poco más luminoso y humano, y se abran así también las puertas hacia el futuro. Pero el esfuerzo cotidiano puede continuar nuestra vida y por el futuro de todos nos cansa o se convierte en fanatismo, si no está iluminado por la luz de aquella esperanza más grande que no puede ser destruida ni siquiera por las frustraciones en lo pequeño ni por el fracaso de los acontecimientos de importancia histórica. Aquí, de manera clara y específica, el Papa nos dice que la tensión más profunda, potente y fuerte que debería sostener toda nuestra vida, con todas sus inclemencias, es el amor de Dios. Y desde esta esperanza debería traccionar todos nuestros actos. Ciertamente, no podemos construir el reino de Dios con nuestras fuerzas, dice el Papa. El reino de Dios es un don y precisamente por eso es grande y hermoso y constituye la respuesta a la esperanza. Luego el Papa refiere al sufrimiento y su abordaje desde un sentido de unión con Cristo que lo acopla a este sentido de esperanza en Él, que se encarnó para salvarnos de todo mal. Esta distinción entre sufrimiento y mal la profundiza compartiendo un fragmento de la carta de un mártir vietnamita, Pablo Leo Ba Tinh, de 1897, donde el mártir, a pesar de los terribles tormentos y torturas por su fe, rescata esta esperanza en el amor y el poder de Dios. Benedicto profundiza sobre el tema del sufrimiento, un tema que, como también él reconoce, trata de borrarse de nuestra cultura de diversas maneras, no extinguiéndolo, sino más bien silenciándolo, ocultándolo o negándolo. Lo que cura al hombre, dice el Papa, no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito. Entonces, al referirse a cómo abordar el sufrimiento, Benedicto parte de preguntarnos cómo lo asumimos. Entonces, sufrir con el otro, dice el Papa, por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia, sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Pero una vez más surge la pregunta, ¿somos capaces de ello? ¿El otro es tan importante como para que, por él, yo me convierta en una persona que sufre? El Papa dice que la fe cristiana nos ha enseñado que verdad, justicia y amor no son simplemente ideales, sino realidades de enorme densidad. Y con esto Benedicto realza estos tres conceptos, que muchas veces los decimos livianamente y sin un anclaje profundo en esta esperanza en Dios, que es su fuente infinita. Finalmente, el Papa aborda una secuencia profunda del juicio final y, partiendo de la cita que escuchábamos hace dos domingos del rico y Lázaro, va atando distintos conceptos que se tienen de este. Como no soy teólogo, no voy a hacer mayores comentarios sobre este fragmento, pero sí rescato que el Papa toma y presenta el juicio final como algo real, predicho por Jesús y mirado desde el cristal de la veracidad del alma frente a Dios. No obstante esto, voy a tomar solo un fragmento de esta parte de su referencia a la justicia, y dice el Papa: estoy convencido de la cuestión de que la cuestión de la justicia es el argumento esencial, o en todo caso, el argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna. La necesidad meramente individual de una satisfacción plena que se nos niega en esta vida, de la inmortalidad del amor que esperamos, es ciertamente un motivo importante para creer que el hombre esté hecho para la eternidad, pero solo en relación con el reconocimiento de que la injusticia de la historia no puede ser la última palabra en absoluto. Llega a ser plenamente convincente la necesidad del retorno de Cristo y de la vida nueva. Y por último, Benedicto nos invita a descansar en esa esperanza que Jesús dejó luego de su resurrección, María como estrella de la esperanza. Desde la cruz recibiste una nueva misión, dice el Papa. A partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva, madre de todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y seguirlo. La espada del dolor traspasó tu corazón. ¿Había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el mundo definitivamente sin luz, la vida sin meta? Probablemente habrás escuchado de nuevo en tu interior en aquella hora la palabra del ángel, con la cual respondió a tu temor en el momento de la Anunciación. No temas, María. Los invito esta noche a ofrecer a María nuestros temores, nuestros sufrimientos, nuestras desesperanzas, para que ella nos repita ese mensaje que recibió. No temas, Dios está contigo.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Retomamos Spesalvi, una encíclica que me encanta y la verdad que es siempre renovador escuchar ese llamado a renovar la esperanza. Bueno, gracias, Rodrigo, por la columna y por prepararla, bueno, con tanto cuidado y tanta precisión en el lenguaje que hasta te autocensuraste en lo de no entrar en lo teológico. Wow. Bueno, estamos aquí con lo que se censura un poco menos, Daniel.
Sí, ese es mi pollo.
Ya está en la mesa Daniel Vargas para ir a su columna aquí en Por la Vida. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas noches.
Qué gran presentación, Nicolás. Hola, Nico, Rodrigo, ¿cómo están?
Bueno, ¿cómo andas?
Hola, Daniel, ¿cómo
andas? Bien, acá alegre de ser el menos censurado. Bueno, y de hecho, para hoy, saben que les traje algo muy, muy polémico, porque la verdad es que hace poquito vi una obra de teatro que se llama Clausura del Amor, que está en el Teatro Pairó, ahora ya no está, así que no lo puedo recomendar que la vayan a ver, pero que me abrió un poquito como este tema de algo que existe, o que es un tema que en realidad que existe desde la década del 70 y que se ha explotado con muchísimo éxito y de una forma muy lucrativa en el cine, pero que lamentablemente expone una de las caras más crueles de las relaciones humanas, y voy a hablar en definitiva de un subgénero dramático del cual no podemos hacer mucho la vista gorda, y que es el cine de la separación. Estas películas tratan sobre el divorcio, antes, durante y después, prácticamente en todas sus formas y algunas veces hasta con tintes de comedia, si no es que tratan por completo el tema en el tono de la comedia. De este último caso no voy a hablar, sobre todo porque minimizan la temática y aborda un tópico serio y doloroso de una forma superficial y grosera. Así que vayamos directo al año 1973 a encontrarnos con una pieza de 300 minutos, que se comercializó en realidad con 160 minutos, pero bueno, es un poquito más larga, ¿no? Que es una película sueca que se llama Secretos de un Matrimonio, que nos muestra el devenir de una pareja que atraviesa todo tipo de escenarios, desde los más románticos hasta los más crueles. Aviso, no busco bajo ningún concepto hacer una apología de la separación conyugal. Todo lo contrario. De hecho, en esta película muestran el principal error que se comete hacia dentro de una pareja, y es no construirla sobre las bases sólidas del amor. Creo que a esta altura mencionar la necesidad de educar para el amor en vez de seguir forzando la tesis en el sistema educativo sería meterme en el campo de nuestra compañera Sofía, que ha dado cátedra en este tema. Sin embargo, en esta cinta no fue tan popular, pero la que sí lo fue y además comenzó un proceso de normalización del divorcio en el año 1979 fue Kramer versus Kramer. Capaz no haga ni falta que la presente, pero como siempre puede haber algún distraído, así que este film es un drama que se presenta como legal, ya que se muestran las idas y venidas de un juicio por la tenencia de los hijos en común que tienen los personajes interpretados por Dustin Hoffman y Meryl Streep. La sola propuesta aparenta hablar sobre la pareja, sus diferencias y sus necesidades de estar separados, pero casi como si la película en sí mismo hiciera lo mismo, deja en segundo plano el bienestar de los hijos, poniendo por encima los propios deseos egoístas adultos. Y entonces aparece el segundo gran error, y es olvidarse que amar implica un poco abandonarse, ponerse al servicio del otro de una forma mutua y recíproca y con genuina preocupación. Y por lo tanto, tener una familia es hacer eso multiplicado por cada hijo. En la década del 80, la comedia invadió un poco el género y apareció La Guerra de los Roses en 1989. Y sé que dije que no iba a hablar de las comedias, Aunque sí me parece mencionar que tanto esta película como Maridos y Esposas de 1993 contribuyeron a la banalización del divorcio y mostraron los primeros síntomas de la cultura líquida, evidenciando con más fuerza lo endeble que puede ser el vínculo basado en la propia e inmediata satisfacción, como si el otro estuviera ahí solo para mantenernos felices, pero en un sentido más superficial y efímero de la palabra feliz. Entonces, ante la sola aparición de un pequeño malestar, se plantea la disolución del vínculo como respuesta casi mágica. En 2008, con un nuevo milenio ya avanzado y con el yo prioritario más instalado, aparece Solo un sueño, para retomar el drama y mostrarnos a una pareja que se ama en la década de los 50, pero para la cual no es suficiente, porque sus prioridades están ancladas en sus aspiraciones individuales, que cada tanto parecen ser la misma. Llegando más a esta etapa contemporánea, se profundiza un poco más en la vulnerabilidad humana, y esto lo podemos apreciar en Historia de un matrimonio del año, 19, perdón, del año 2018. Y para este momento la pareja tiene los vicios que ya tratamos, pero además es víctima de un sistema para el cual el divorcio es un negocio. A todo esto, ¿qué dice la iglesia? Yo la verdad que quiero ir un poquito más y con esto quiero cerrar. Es con Juan Pablo II, que en 1981, ¿no? Casi profetizando que todo esto se estaba por venir abajo, nos dejó en Familiares Consortio. Y en el número 18 nos dice: el amor entre el hombre y la mujer en el matrimonio y de forma derivada y más amplia, el amor entre los miembros de la misma familia, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre parientes y familiares, está animado e impulsado por un dinamismo interior e incesante que conduce a la familia a una comunión cada vez más profunda e intensa, fundamento y alma de la comunidad conyugal y familiar. No puedo decir nada más. Juan Pablo ya lo dijo todo.
Bueno, muy bueno, Daniel, muchas gracias. Muy interesante el popurrí de películas que nos presentaste, el tema de del matrimonio. Bueno, vi pocas de esas. La última, la historia del matrimonio, es la de Adam, el de la.
Sí, el de Star Wars.
Adam, ¿cómo se llama Adam? Ray, no,
Drive,
Drive.
Adam Driver. Creo
Ah.
que lo estoy pronunciando mal, pero sí, es por ahí.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, Rodrigo, no sé si querés comentar algo.
No, yo sí, ese secreto de un matrimonio malísimo,
Sí. Es un poco pesada, es
aburridísima,
vieja.
aburridísima,
Bueno,
un
por
sí.
eso pegó un poco más el Kramer versus Kramer.
No, pero no tiene una versión más moderna que ganó un Oscar también.
Bueno, es esta. Secreto de un matrimonio tiene, que en realidad no es una versión, es como una especie de adaptación, que es esta
Claro.
la que decía de 2018, que
Claro.
es Historia de un matrimonio.
Esa es la que vi yo, que incluso ganó un Oscar, que eso con Inés lo vimos y la verdad que no entendíamos dónde le dieron el Oscar, porque la actuación tampoco es destellante, el argumento es aburrido. Es como si el matrimonio fuera una nada, o sea, es la licuación, no, es el vaciamiento del vínculo. Así que horrible. No les recomiendo. Y bueno,
No,
acá dice.
realmente por ahí estas películas, la verdad que eso, como siempre con todo este tipo de películas, es más una mirada crítica, porque en definitiva termina pasando un poco que muchas de estas cosas, por ahí incluso Familiares Consortio, Juan Pablo va poniendo y va diciendo: está pasando esto, ojo que se viene la cultura líquida y nos está pasando esto, a la familia le está pasando esto. Entonces se ven un poco como una especie de reflejo de algo que hay que evitar, como lo que hablamos hace 2 semanas, se nos vienen cosas muy profundas, muy complejas, que parecen de ciencia ficción, pero hay que debatirlo, hay que hablarlo, porque son cuestiones que nos atacan en lo más profundo de de nuestra intimidad incluso.
Bueno, sobre eso dos cosas. No estuviste al principio del programa, así que te recomiendo que veamos juntos, porque no lo he visto tampoco, la carta que salió hoy sobre el tema
Ah,
de.
mira.
Es un documental, así que ya lo vamos a conversar en algún programa. Y después un mensaje de Guillermo de Mar del Plata que dice: una familia y un hogar son dos cosas que se reclaman mutuamente. Esto de Amoris Laetitia del Papa Francisco. Gracias, Guillermo. Bueno, eso por mi lado. Gracias, Daniel. Gracias, Nicolás.
Muy bien, gracias a Guille que nos envió el mensaje, a los todos los que se comunicaron. Y bueno, para ir cerrando, vamos al agradecimiento entonces a especial a Alejandro Layuz, los mejores deseos para la nueva etapa. Y muy contentos de toda la ayuda y agradecidos por toda la ayuda que nos has dado en todos estos programas. Muy bien, Daniel, Rodrigo, vamos cerrando entonces ya, si no tiene ninguna noticia más.
Yo, una noticia de servicio, solamente rápida. César Nardín nos escribió un poco más temprano cómo podía escuchar un programa del 1 de octubre. Bueno, ahí hay dos versiones. En la página de la radio uno puede acceder a la programación cuando dice escuchan en vivo. Abajo dice ver programación completa, allí sale toda la grilla. Y después están los podcasts, donde ahí están algunos programas subidos donde pueden también volver a escuchar o compartir a través de las redes sociales. Eso, por mi lado nada más. Y bueno, muchas gracias, Nicolás.
Bueno, bárbaro. Agradecemos entonces a todo el equipo, Sofía, Matías, Pedro, Inés, Candizano, Inés Frank y bueno, Daniel, Rodrigo, muchas gracias.